Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias pa'l Mundo. Como sabes, este es el programa de Baladre, la coordinadora estatal de lucha contra el paro, la pobreza y la exclusión social.
Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipoteca de tu...
Te recordamos la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y si quieres colaborar con el programa de radio, también lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Me estoy riendo porque, como ya anunciamos, tengo aquí a mi lado a Manolo Sáez, conocido de muchísimos de nuestros oyentes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Por Radio Pimienta.
Por Radio Pimienta, estudio. Aquí en los estudios. Esto sí que merece la pena. En África, ni más ni menos.
Como ya saben, él se da un paseíto de vez en cuando, ¿no? Un saltito aquí a las islas, un saltito a Radio Pimienta, al espacio sociocultural La Casa, y hoy compartiendo el programa con nosotras. Y cuéntanos, en la entrevista de hoy...
En la entrevista de hoy con Janina. Janina, instalada allí en el medio rural en Cataluña, ni más ni menos, pero que venía de Rosario y que participó durante un año de manera intensiva en los talleres de Ciudad Eterna, en puesta en marcha de esa revista, de esa iniciativa tan linda, de las gentes del penal de allá, de al ladito de Santa Fe, y que va a charlar hoy durante 20 minutos sobre su experiencia, aquí y allá.
Después también, bueno, inauguraremos en esta temporada el momento de las oficinas y lo haremos con Diego, de la Oficina de Derechos Sociales de Coia, que nos hablará de cómo está la situación pues por allí, de los problemas de vivienda, de prestaciones sociales y demás. Y también escucharemos un reportaje de Radio Matraca, desde Berlín, sobre la historia de la OTAN y las respuestas sociales. Antes de todo esto, por supuesto, el comentario de Jesús Giraldes desde Fuerteventura y la música en el programa de hoy que la pondrá Taburiente y Rafael Amor.
Con los dedos muy bien pillados, interpretarse la soga
de la letra, ese pago que arrastramos todos en este país de brincados,
atrapados en la amarga miel del hipotecado.
Dinero barato que tientan a especular con una vivienda.
Y da igual, porque lo que compro lo vendo y reinvierto.
Pero se ha parado la noria, ya que el negocio ya es historia.
La letra sigue llegando, aunque no la pueda seguir pagando.
Dándole vueltas a todo,
agobiado, sin dinero,
cansado de ver como el banco embarga todo lo que tengo.
He decidido atracarlo,
esconder el botín y cumplir condena.
Que no me da pena vivir de gratis en la trena.
Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipoteca de tu. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipoteca de tu. Como el criterio de Hernández Uso, han conseguido acostumbrarnos al abuso.
Aprovechando el Festival de Cine de San Sebastián, Donosti, de este año, el actor Brad Pitt, que había acudido para promocionar la película Malditos Bastardos, se dio una vueltita por el Museo Chillida Lecu de Hernani. Cansado de matar nazis a mansalva en la fervorosa venganza judía de Tarantino, Brad, aún con su perilla, se tomó un respiro y buscó el sosiego entre los hierros retorcidos de un museo que el complejo y comercial universo artístico ha decidido situar en la categoría de los genios. Poco sabemos en realidad de lo que sucedió en la visita, aún menos de lo que pudo sentir el actor cuyo papel en Malditos Bastardos es tan abstracto como una escultura de Chillida. Lo que nos ha llegado lo sabemos porque los medios de persuasión de masa se han puesto en el asunto y porque Ignacio Chillida, el hijo mayor del escultor, anfitrión y guía de Brad, realizó unas declaraciones sobre el paseo escultórico del estupendo actor. Esa crónica periodística fue rebotada sin cesar y si se meten en un buscador virtual, verán qué cantidad de medios repitieron como papagayos el interés que Brad Pitt mostró por el proyecto de Chillida para la montaña de Tindaya en Fuerteventura. En esta tarea de marketing colaboraron todos, los Chillida, la prensa, las instituciones y un actor que pasaba por allí. Fue noticia. A las 8:30 del día 9 de octubre, en una sala de arte en La Laguna, Aguere, Tenerife, Ignacio Chillida, papel en mano, se acercó a un atril con un micrófono, dispuesto a explayarse sobre los valores artísticos de la exposición Vibración Muda, que acogía la sala. Eran obras de su padre, el escultor, que en 1993 se acercó a Fuerteventura, señaló una montaña y dijo que la quería. Justo en el momento en que Ignacio Chillida comenzaba su discurso, la mayoría de las personas que abarrotaban la sala comenzaron a hacer visibles carteles y camisetas en defensa de la montaña de Tindaya, una montañita insumisa que ha resistido ahora y siempre al invasor y que debe contar con varios récords. Es el espacio con mayor número de figuras de protección de Canarias y seguramente de todo el Estado español. Contiene la mayor estación de grabados rupestres con formas de pies de todo el mundo. Ha derivado en el mayor caso de corrupción del archipiélago y debería albergar la obra de arte más cara jamás realizada del planeta. Por ahora van más de 30 millones de euros del erario público y 100 millones más esperando su confirmación judicial. Debido a la silenciosa protesta, Ignacio Chillida se puso nervioso. Mandó para un lado el papel con la chuleta y acortó el discurso a unos escuetos 3 minutos. Durante ese tiempo no se escuchó más que su voz en la sala. Nadie le interrumpió. Un auditorio tan respetuoso que, estamos convencidos, ninguno de los que allí estaba habrá soñado jamás con vaciar una montaña, y mucho menos enriquecerse con ella. Pero claro, no vino Brad Pitt y no fue noticia. La prensa está para los temas serios, no para publicar que 70 personas, un viernes por la noche, volvieron a pedir respeto a un lugar y a su historia. Demasiado humano y demasiado cierto para contarlo. Un saludo afectuoso para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, Yanina, una mujer inquieta, baladrina, pero muy especial. Por allá por Cataluña ejerce un trabajo social diferente, viene de Rosario y tiene mucha, mucha ciudad interna dentro de sí. Yanina, buenas.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Hola, y Manolo. Yo creo recordar que Rosario no queda lejos de Santa Fe, pero aún así, ¿cómo llegaste a Santa Fe y qué es eso de ciudad interna?
Bueno, de mi ciudad de Rosario está a 2 horas más o menos en coche Coronda, que está al lado de Santa Fe, y llegué a través de una amiga que me propuso enseñarles a diseñar a un grupo de internos en el penitenciario de Coronda, y así fue que llegué un día sin saber nada, ni qué iba a hacer, y de ahí estuve un año prácticamente trabajando con los chicos de Ciudad Interna.
De alguna manera esa llegada supongo te generaría muchas preguntas, ¿no? Muchas incertidumbres, y seguramente habrás tenido que quitarte muchos estigmas, ¿no? Y miedos, ¿no?
Sí, cuando comentaba que iba a ir, todo el mundo me decía, ¡ay, cómo y dónde! Pero bueno, el primer día fue nada más, ¿eh? La verdad que el primer día hasta que, digamos, uno reconoce el lugar, ¿no? Es un lugar totalmente desconocido para, hasta que uno entra por primera vez a un penitenciario. Y bueno, era justo, presentaban una revista y había como unas charlas, entonces fue un poquito distinto en un salón, pero hasta llegar a ese salón, muy frío, terrible, y todos los policías mirándote, me dieron más miedo los policías que los propios presos, y así empezó todo, charlando, y quedamos para ir con 2 chicos más de Rosario en auto, y ya la segunda vez la verdad que me sentí una más, nunca me sentí mal para nada con los chicos, tomando mate, haciendo la ronda, y bueno, era más charlar al final que enseñarles a diseñar, porque ellos solos con los ordenadores ya hacían, bueno, unos diseños increíbles. Y entonces era más compartir, llevarles un poco de aire fresco y novedades o revistas o libros como para que vayan mirando. Pero bueno, no, yo creo que aprendí mucho más de ellos que ellos de mí. Y al final fue una amistad, bueno, sigue siendo una amistad increíble.
Sí. De alguna manera, para la gente es que hemos estado en las cárceles, ya sea como reclusas o ya sea como visitantes, para ver a alguien, de alguna manera nos sentimos con cierta obligación y compromiso de dar a conocer cómo son, cómo es esa realidad oculta. ¿Cómo son las cárceles de Argentina? ¿Cómo es Coronda?
Hoy, esta cárcel en especial, yo no conozco otras, pero es muy grande, tiene 2 alas, donde en un ala está la gente de Rosario, y en otra la gente de Santa Fe, porque dicen que siempre hay disputas, que hay problemas entre ellos. Y después me pareció totalmente, la verdad que son terribles, digamos, para mí este lugar es terrible. No entiendo cómo pueden pensar que una persona ahí va a tomar conciencia de lo que hizo, va a aprender cosas nuevas, o puede salir adelante, aunque lo hacen, ¿eh? Pero no hay nada, son paredes vacías y sucias, y la comida se la dan ni siquiera en bandeja, vos ves comida tirada por todos lados, en los pasillos. Bueno, no sé, espantoso lugar, espantoso. De la sala que ellos tenían para con sus ordenadores y para que hacíamos las reuniones nuestras, sí que la tenían ambientada un poquito, porque ellos estaban muchas horas ahí, entonces, bueno, iban colgando carteles y adornándola. Pero lo que son las celdas, la parte de las celdas es dolorosísimo, dolorosísimo.
De alguna manera estamos hablando de la población joven reclusa, ¿no? Que es la que dejaba, con la que tú compartías, ¿no? Este proyecto, digamos, de diseño, ¿no? Dentro de la cárcel, ¿no?
Que ahí hay una mayor parte, un 90% de la población es joven. Ajá. 24, 25, 26. Pero dentro del grupo también había gente grande. 40, sí.
¿Cuál es la población reclusa de Coronda? ¿Cuánta es la población?
Yo calculo que entre los 1.000 o más, o serán más o menos. Sé que hay mucha gente. No sé si te estoy mintiendo, pero me parece que me suena ese número.
1,000 personas. Sí. 1,000 personas recluidas en un espacio muy limitado. ¿Las celdas individuales, celdas...?
Yo he visto celdas individuales, sí. No sé, porque tampoco conocí toda la cárcel. Me dejaban ir a nada más que una parte. No, hay otras partes que yo no me dejaron ir, digamos. Ya te digo, porque claro, me acompañaban hasta donde yo estaba con Ciudad Interna y nada más, y de ahí volví a salir. No recorrí mucho más.
El proyecto Ciudad Interna, descríbemelo a quien no sabe nada. ¿Qué es ese proyecto?
Bueno, Ciudad Interna nació con uno de los compañeros que se llama Jorge, de hacer una revista que se llama Ciudad Interna, y entonces usar como medio de comunicación para... y autogestionado, un proyecto propio de ellos, y donde pueden escribir y expresarse y comentar, denunciar todo lo que va pasando dentro de la cárcel. Y de a poco, bueno, lo fueron haciendo cada vez más suyo, porque primero lo diseñaban y escribían las notas dos compañeros comunicadores sociales, y luego ya le escribían las notas y lo diseñaban todo ellos mismos. Se pudieron imprimir varios números, 5 o 6 números, pero ahora es todo solo por internet, porque no hay dinero. O sea que hay un blog, en blog, que se puede leer todas las notas. Ellos siguen subiendo material ahí, pero de papel ya en este momento no hay.
Por gente que quiera acceder, ¿cuál es la dirección del blog?
No te la sé decir ahora.
Seguramente poniendo Ciudad Interna en el famoso Google este.
Sí.
Y en la página de Baladre, quiero recordar, en Páginas Amigas... En Páginas Amigas la gente puede entrar, sí, y acceder, ¿no?, a esta publicación continua, ¿no?, de, sí, Ciudad Interna, ¿no?
Exactamente. Yo es que como la tengo ahí puesta, ya que la encuentro cada día ahí, la primera que tengo que me sale en la pantalla. Sí,
de alguna manera podemos hasta recogerlo. ciudadinterna.blog.spop.com.
Vale.
Pero reitero que a través de la página de Baladre, www.redasociativa.org/Baladre, en Páginas Amigas, cliqueas Ciudad Interna y ahí tienes actualizada toda la información que va colgando las compañeras presas de el penal de Coronda, allá al ladito de Santa Fe. Yanina, ¿un año es un tiempo suficiente para tomar conciencia?
Sí. Sí, de cuando los acompañan los chicos ahí dentro.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo para hacerte amiga y conocer otra realidad y saber que todo lo que nos inculca la sociedad antes, por lo menos yo lo tuve que desmentir, digamos, yo tuve que decir que no era así. De cuando me decían, cuando era más chica, los presos, hay que tener cuidado, yo creo que hay que ayudarlos, son personas amigas que tuvieron un momento y que pueden salir adelante, digamos, que... Y que yo creo que estos lugares no tienen que existir más, como dicen ellos, digamos. En Argentina, por lo menos, es esta cuestión que el sistema mete ahí a muchos chicos que no tuvieron la posibilidad de estudiar, ni de una familia, ni de un poquito de amor, y terminan ahí adentro. Pero no hicieron nada.
De alguna manera, Yanina, pasa ese año y... algo te ronda por la cabeza de que querías cruzar el charco, el Atlántico,
sí,
ese, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo sucedió eso? ¿Por qué tu interés, de repente, en venir a Cataluña, en este caso?
Tan de repente no fue. Yo hacía muchos años que me rondaba la idea de vivir algo más, de tener otra experiencia. Me parecía que el mundo no se terminaba en Rosario y que estaría bueno conocer algo más. Y... ya cuando yo había viajado por Europa hacía 12 años y Barcelona me había encantado. Y como tenía una amiga y la situación allá no era muy muy buena, digamos, en lo que es laboral, y entonces decidí, como tenía la doble ciudadanía, cruzar el charco. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Internamente, en mi propia ciudad interna, fue buenísima, pude abrir la cabeza muchísimo más y los chicos, mis compañeros de Ciudad Interna fueron también un gran apoyo. Siempre me acompañaron a través de los mails para que estuviera bien, para que le diera para adelante. Y bueno, la verdad que estoy recontenta de haberlo hecho.
Doble ciudadanía. ¿Cuál es la otra? ¿Argentina por un lado?
Argentina e italiana.
E italiana. Sí. Pero al final Barcelona triunfa.
Y sí. Sí, totalmente. Por ahora estoy acá. Pero bueno, tampoco quiere decir que sea definitivamente.
Está bien, está bien. Pero bueno, Barcelona es mucha ciudad, ¿no? De alguna manera tú buscabas otras cosas, ¿no? Otros espacios y te vas a lo rural, ¿no? En Cataluña, ¿no?
Sí, la verdad que fue sin buscarlo. La vida me llevó, digamos, me trajo a la montaña, digamos, yo pensaba que iba a caer en el medio de la ciudad de Barcelona y al final nada que ver. Estoy en la montaña, en un pueblo muy chiquitito, que se llama Aiguafreda, de 2.000 habitantes, y bueno, al final decidí ser camarera, y me encanta porque estoy con la gente, charlo, bueno, yo siento que la gente necesita mucho una oreja, y bueno, me gusta estar ahí, y bueno, dando amor también, hay mucha gente sola, y la verdad que el día a día a mí se me pasa volando, me la paso muy bien. Y bueno, desde ahí ahora surge la idea de hacer una asociación de vecinos y también estamos con ese proyecto. Y bueno, de a poco ya me voy echando raíces por acá.
Pero de alguna manera, alguien me chivó que, sí, que una camarera en ese pueblo, y más tú, o sea, Janina en particular, es como la trabajadora social, los servicios sociales de base popular, ¿no? Allí en el pueblo, ¿no?
Alguien me lo dijo, sí, dice, pero vos ahí ya lo haces. Bueno, puede ser.
Puede ser o no.
Sí.
¿No? La gente sí llega con problemas, tú les orientas.
Sí, sí, sí.
Tiene un gran valor, ¿no? En un país como Cataluña, donde la gente en general, pues, se tiende a no escuchar, sobre todo en las grandes ciudades, de repente que entres a un lugar, te sepan el nombre y alegremente estén dispuestas a compartir, bueno, una escucha activa, ¿no? Y,
que es importante, por lo menos a mí me parece que es en el día a día cuando uno se va conociendo se necesita eso, ¿no? Y es para no para aunque sea volver a esos valores del ser humano y que no seamos nada más un número. Sí, la gente necesita compartir un poquito lo que le pasa, un beso, un abrazo. Bueno, yo a todos, con todos los que voy teniendo confianza y se dejan, yo voy, le doy un abrazo, un beso, buen día, ¿cómo va? Y bueno, yo creo que eso ya, ¿no? Te cambia un poquito. Te da un poco de luz el día.
Sí. Bueno, pero de alguna forma llegaste a Cataluña y en principio me parece que fuiste a diseñar, ¿no?
Sí, mi diseño gráfico quedó a un lado. Sí, sí, soy diseñadora gráfica, pero lo hago de hobby o para algunos amigos, bueno, para casos puntuales. Pero digamos, desde que descubrí ciudad interna y que se puede hacer por un lado más social, lo que es comercial, la verdad que no me gusta tanto.
¿Que no te atrae?
No puedo hacerlo, no sé, no me sale más.
¿Cómo se inicia ese proceso lindo de en la barra del bar de repente y por qué no tenemos una asociación de vecinas? Cuéntanoslo.
Surgió con un señor que viene cada fin de semana, porque él sí vive en Barcelona y sube acá a su casa de fin de semana, que un día me contaba que él tenía la idea de hacer un partido político. Y yo le decía que... Me quedé pensando y le digo, ¿parece que el partido político? Le digo, no. Le digo, eso me parece que es una mentira. Le digo, la gente no va a creer. Ya no se cree más en la política. Le digo, así, ¿no? Partido político. Le digo, ¿por qué mejor no hacemos algo más creíble, que bueno, no, que estemos todos juntos, que podamos hacer algo de verdad por el pueblo? Digo, me parece que, como en Figaro, yo vivía en la casa de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Figaro, le digo, me parece que eso sí va bien, le digo, eso está bueno, la gente se engancha, le parece transparente, todos pueden aportar lo suyo, cada uno lo suyo, y me dice, sí, qué buena idea, es verdad, no lo había pensado, y ahí surgió, y ahí nomás pegamos póster, que si el que se quería enganchar, el que se quería comunicar, llamara, y nadie llamó, pero bueno, fueron preguntando en la barra del bar, por suerte. Y después quedamos para un día y ya anoche firmamos los estatutos y mañana mismo creo que se presentan para que empiece el proceso legal y ser una asociación de vecinos y empezar con nuestras tareas.
Algunas compas que vienen de países como el tuyo, ¿no? Hablan de la dificultad de lo comunitario, de la relación humana. De esos nos hacían símiles, ese metro cargado de gente donde nadie se mira con calidez, que nadie se interpela ni se saluda. O sea, ¿a ti también te ha chocado esta cultura? ¿O Rosario y Argentina es diferente al resto de América?
Rosario es muy particular y la gente iba ya bastante fría últimamente, cada uno en su mundo. Lo que pasa es que yo, claro, tengo el contraste muy fuerte al venir a un pueblo y vivir acá directamente. Yo acá en lo cotidiano saludo a todo el mundo, no vivo más esta cosa fría acá. Entonces, claro, cuando voy a Rosario me choca. Las dos veces que he ido en estos dos años me chocó mucho. La gente atropellándose y nadie mira a nadie. Pero, bueno, por suerte yo acá no lo vivo ahora. Estoy bastante cerca de todas mis compañeras. Sí.
De alguna manera se diría que estás militando en la distancia, dando calidez, calor a Ciudad Interna, a 11.000 kilómetros casi, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no?, esta manera, ¿no?, de sí, generar red, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vives?
Bueno, asombrada, la verdad que para mí fue un asombro. No pensaba que íbamos a seguir tan en contacto y por suerte Internet, las conexiones son increíbles. Se mantienen muy bien. Sigo con todo el mundo, digamos, con toda mi gente de Argentina, sigo conectada súper bien. Sí, sí.
Cataluña dicen tiempos de crisis. Uh-huh. Otras dicen que esto es una oportunidad para la lucha. ¿Cómo lo vives ahí en esos servicios de base de la barra del bar de tu pueblo? O sea, ¿qué dice la gente? ¿Cómo están viviendo estas situaciones?
Duro. Les preocupa mucho la crisis en el sentido, bueno, totalmente, ¿no?, económico, su auto, su casa y todo lo material. Pero yo creo también que es una oportunidad, que hay que aprovechar este momento para volver a la tierra, para volver a escucharse, a bajar un poco los cambios. Yo por lo menos les digo eso, ¿no? Hay momentos que uno se pone nervioso, porque también ves que familias que se quedan sin trabajo, ninguno de los dos que llevan la casa adelante, es difícil. Pero creo que, bueno, que esto también hay que tomarlo como un aprendizaje. O sea, no esto, el mundo se está yendo para un lado que imparable y yo creo que esto es un tirón de oreja, como para decir, paren, dejen de pensar nada más en la economía, en la casa, el auto, y jueguen con los chicos, tengan su tiempo para comer con su familia. Y bueno, la gente se queda asombrada, me queda mirando como que estoy loca, pero bueno, no sé, yo creo que esto es un momento de prestar atención.
Yanina, 20 minutos al final pasan, llegamos a una despedida, yo creo, especial. ¿Qué les dices a esas personas, amigas de Ciudad Interna, que te van a poder escuchar por Internet, que también se escucha a nosotras las personas? ¿Qué les comentarías a día de hoy, en estos momentos?
A mis compañeros de Ciudad Interna, que no bajen los brazos, que son muy especiales, que yo los admiro por su lucha y su aguante, su fuerza ahí adentro, y que apenas pueda los voy a ir a ver para poder darnos un abrazo de verdad. Y hasta la victoria siempre, como decía el Che Guevara.
Pues, Yanina, nos has levantado los pelillos, Gracias, bueno, gracias por tu fuerza, por ese trabajo social que ejercitas tan lindamente ahí en el interior de Cataluña, por esa ciudad que estás construyendo desde lo interior, lo interno, y hasta otra.
Hasta pronto.
Petons, molts petons.
Molts petonets. Muchas gracias. Y que bueno, mucha suerte para ustedes también. Que siga todo con muchos éxitos.
Para ti también.
De esos.
Amar la libertad. Sentirse pájaro. Agitar el cielo con las alas. Amar la libertad, sentirse mar. Dejar la espuma de la risa en cualquier playa. O quebrar el llanto allá en las rocas donde nadie encuentre nuestras lágrimas. Vivir la libertad de cara al viento, con el brazo fuerte y la razón alzada, aunque tengamos que morirnos libres, morir en libertad, la voz quebrada que alguno ha de pasar por el camino y acunará en los brazos nuestra verdad cansada y nuestros huesos desde abajo de la tierra irán apuntalando sus pisadas, que cuando grite en el vigor del puño habrá de alzarse nuestra sangre renovada. Con la libertad los trigales nuevos. Con la libertad, pájaros al viento. Es la libertad, ese grito eterno que sacude el mar, que rompe el silencio, que abate la roca, que desanda el viento, que pone en la boca el azul del cielo. Con la libertad, campanas a vuelo, lágrimas de paz y los ojos buenos. Bandera de luz, canto a pecho abierto, la sangre que va creciendo, creciendo, las manos tendidas a horizontes nuevos, dar hasta la vida por sentir su beso. Libres, libres, con la luz y el canto, libre con el llanto, con la tierra arada, rica o desolada, con trigales nuevos, con los ojos buenos, libres hasta ciegos, libres con campana, libres con mañana, con el horizonte, sin cielo ni nada. Miseria derrumbe las puertas, aunque naufraguemos sin estrella y puerto, libre siempre, libre, libre hasta muerto.
Continuamos en Nosotras las Personas y vamos a hablar ahora un ratito con Diego, de la Oficina de Derechos Sociales de Coya, en Vigo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo muy andamos?
Bien. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Ya con el curso empezamos.
Eso te iba a preguntar yo. ¿Qué tienen planteado? ¿Cómo ha empezado el curso este año? Después del descanso, que bueno, no sé si en realidad sí habrán tenido mucho descanso en verano, pero...
Pues a poquito, julio más que nada, porque bueno, entre que teníamos que hacer otras cosas y tenía que hacer de padre también, con Sela que ya nació, pues el descanso no fue mucho, porque en agosto ya retomamos con la actividad y la piscina ya estaba abierta.
Ah, ok.
Y el curso, pues... eso, desde agosto ya empezando a poquitos y bueno, planteando desde varias cosas. Una de ellas es que estrenamos en este curso página web de la oficina, que aprovechamos para hacer propaganda.
Eso te iba a decir.
El nombre es un poco difícil, pero os lo digo despacito. Es ODS Coya, Coya con i latina, punto archipelagos en vez de una Q, que suele escribirse archipiélago, pues con una K, uh-huh. punto net. Es decir, odsecolla.archipelagos.net.
Okay.
Y eso, hemos estrenado la página en, pues eso, en el mes de septiembre, con la idea de que sea una herramienta más al servicio de la oficina y de todas las personas que la quieran visitar, y donde, bueno, estamos en construcción ahí, pero donde ofrecemos eso, información sobre las prestaciones que hay aquí en Galicia, y artículos de opinión sobre, bueno, sobre temas que nos preocupan, sobre vivienda, sobre pues el recorte de derechos que tenemos, sobre los problemas de los retrasos aquí en la Xunta a la hora de conceder las ayudas de emergencia y las prestaciones mínimas como la RISCA. Y bueno, eso, estamos empezando, os animamos a que la visitéis y que nos animéis a seguir metiendo cosillas ahí. Uh-huh. Y eso por un lado, y por otro, pues nada, desde agosto lo que seguimos notando es un aumento de personas que vienen con problema de vivienda. Yo creo que ya hemos dicho otras veces que esta crisis, donde se empieza a notar así con más gravedad en las familias, es cuando empiezan a tener problemas de impagos de vivienda, que bueno, que en muchos casos llegan a que esas personas se inicien también un proceso de desahucio. Entonces, bueno, mucha gente del barrio está viniendo en estos últimos meses con esos problemas, con grandes deudas de vivienda y con horizonte de desahucio en unos meses. Y bueno, por ahí intentando buscar los huecos que hay para alargar esos procesos lo más posible y para que la gente siga peleando porque en Galicia, en Vigo, que se ofrezcan más viviendas sociales, que las que se ofrecen son muy poquitas. Ajá. Y eso por un lado, y por otro, estamos también intentando sacar antes de que acabe el año una campaña que más o menos sigue el hilo de la campaña que habíamos hecho en la primavera del año pasado, que es de denuncia del retraso y del recorte de derechos que está teniendo muchas personas en relación a la RISDA y a las ayudas de emergencia aquí en Galicia. Ya decíamos en primavera que se habían, yo creo que triplicado las solicitudes de RISDA y de ayuda de emergencia en la Xunta. Eso provocó que el presupuesto para el año se acabara los primeros meses, y la respuesta que se ofrece es pues endurecer los requisitos, un alargamiento de los tiempos de espera, y con el consiguiente problema para las personas, que se pasan meses sin tener unos ingresos mínimos, donde siguen acumulando deudas, y después donde todo es mucho más difícil de retomar. Y eso, antes de que acabe el año, la idea es sacar un pequeño texto y bueno, dar un poco a conocer esa situación de gravedad a la hora de atender las prestaciones sociales que hay en Galicia, que el asunto ahora mismo lo está haciendo mal y muy lento.
Ajá. Parece que esta crisis tarda en desaparecer, uh-huh. por decirlo así. Y el problema que viene ahora es que mucha gente que tenía las ayudas del paro ahora se le acaban. Uh-huh. Y ahora se incrementa el problema y las dificultades. Uh-huh. ¿Ustedes cómo perciben esto desde la oficina?
Pues eso, lo percibimos y donde empezamos a notar que con el paso de los meses los problemas, como decíamos antes, vienen siendo más grandes en el terreno de vivienda. La gente puede resistir un par de meses eso, sin pagar la vivienda, pero una vez que se le juntan varios, los dueños ya lanzan el proceso de desahucio. En Vigo sigue siendo muy difícil encontrar trabajo, y eso, a pesar de que el gobierno lanza medidas muy rimbombantes, como eso, la ayuda de los 420 euros para las personas que agotan el desempleo, creemos que eso sigue sin resolver, que esas ayudas no llegan a cubrir las demandas reales de la gente, y que se hacen con un afán más de publicidad que de realmente atajar eso, los problemas que está teniendo pues, muchas personas aquí en Vigo y en el barrio de Coya también. Uh-huh. Y bueno, sí que vemos eso, que el paso de los meses en las personas que agotaron sus paros, sus subsidios, pues va generando más problemas y así en Vigo siguen disparándose las ayudas de organizaciones como Cáritas, el Banco de Alimentos. Bueno, pues estamos cansados de ver datos de que muestran eso, que la gente tiene problemas para comer, para mantener el techo donde vivir, bueno, para pagar los libros ahora mismo aquí en Galicia, que con la este año se acaba la gratuidad de los libros de texto, y bueno, empieza a haber problemas de todo tipo.
Diego, si quieres comentarnos algo más.
Pues no.
O recordar de nuevo la página web.
Eso, yo recuerdo que visitéis la página que estrenamos, es odscoya.archipelagos.net.
Muy bien.
Y bueno, ahí podéis encontrar muchas cosas. Y bueno, y os animamos también a que nos propongáis más cosas para la página, ¿vale?
Ok. Pues Diego, muchas gracias por compartir este ratito con nosotras las personas.
Vale, pues un saludo.
Ajul.
Venga, chao.
Espacio de información social.
El 4 de abril de 1949... se creaba la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ya pasaron 60 años de su creación. El pasado mes de abril, durante las celebraciones de su 60º aniversario, se nombró como miembros oficiales a Croacia y Albania, y su actual secretario general, Jaap Scheffa, declaró que la ampliación de la OTAN sigue siendo parte integral de una estrategia para la consolidación de Europa. La OTAN fue creada en plena posguerra. Fue concebida como el brazo armado del mundo occidental. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de la Alemania nazi, varios países europeos vieron en el comunismo un enemigo peligroso. La expansión de la Unión Soviética, cada vez más cerca de Europa, fue lo que alentó que Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido se unieran militarmente bajo lo que se llamó la Alianza Atlántica. Luego comenzaron las negociaciones con los Estados Unidos y se invitó a participar a Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Con la firma del Tratado de Washington el 4 de abril de 1949 comienza la historia de la OTAN y su ininterrumpida expansión. En 1955, la Unión Soviética responde con una alianza militar con los países del bloque del Este, bajo la firma del Pacto de Varsovia, dando comienzo a la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo marcado por la enemistad Rusia-Estados Unidos y la amenaza latente de un posible ataque nuclear. Las dos superpotencias se disputaron el mundo durante medio siglo. Estados Unidos, frente a una Europa destruida, empobrecida, pasa a ocupar un rol central dentro del mundo occidental. La OTAN representa la llave a Europa para los Estados Unidos. Se conoce un dicho que dice que la OTAN fue creada para mantener a los americanos dentro, a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Las celebraciones del 60º aniversario de la OTAN tuvieron lugar en tres ciudades en la frontera de Alemania y Francia, Kiel, Baden-Baden y Estrasburgo. Hablamos con Matías, miembro de Gipfelsoli, un grupo que informa sobre las cumbres y los movimientos de protestas que tienen lugar simultáneamente a los encuentros oficiales. Matías estuvo en Kiel, colaborando en un puesto de información, y nos comenta cómo ha cambiado el papel de la OTAN a lo largo del tiempo.
Also, theoretisch, also eigentlich war die NATO ya gegründet.
En un principio, la OTAN se fundó como contraparte del Pacto de Varsovia para reaccionar a un posible ataque por parte de la Unión Soviética y sus aliados. Sabemos a lo que esto llevó, la Guerra Fría, etc. Pero en teoría, por definición, la OTAN debió haber sido disuelta en 1991, que fue cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. En lugar de disolverse, la OTAN se buscó nuevas tareas, de manera que la lucha contra el terrorismo internacional le vino como anillo al dedo. Precisamente, es esto la legitimación de todas las guerras y las intervenciones que vivimos actualmente. Ya sea el combate a los piratas en la costa este de África y mediante refuerzos de la seguridad interna, todo al servicio del combate al terrorismo. Si observamos esto con detenimiento, nos damos cuenta lo eficiente que resulta la conexión con medidas de seguridad interna, el freno de la migración, el monitoreo intensivo de los inmigrantes y refugiados, los llamados border management, el monitoreo de las fronteras se hace vía satélite, a cargo están los consorcios de servicios satelitales, y el ejército y la policía son parte de estos consorcios. Hay varios ámbitos en los que se engranan el ejército con la policía.
En 1991, luego de la caída del Muro de Berlín y la disolución completa de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, países miembros del Pacto de Varsovia emprenden relaciones con la OTAN. Firman la Carta de París para una nueva Europa. Meses más tarde, el Pacto de Varsovia queda en la historia. La alianza tuvo que replantearse sus objetivos. Su gran enemigo había desaparecido. Con la disolución de la Unión Soviética, el mapa geopolítico se vio transformado. Entre Rusia y Alemania quedaba toda una región en donde las fronteras estaban reestructurándose. La alianza se asigna el papel de asistir a los países del este en ese proceso de transición hacia la democracia y hacia una economía de mercado. En la Declaración de Londres de 1990 se habla sobre una alianza del Atlántico Norte renovada, que debe estar preparada para enfrentar las crisis. Se considera como áreas de inestabilidad desde el norte de África, el Medio Oriente y el Golfo Pérsico, hasta los Balcanes y Europa Oriental. La Declaración de Londres abandona el concepto de defensa avanzada para orientarse a una presencia avanzada. La OTAN comienza a expandirse hacia el este. Durante la Cumbre de Roma en 1991, se crea el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y se llama al diálogo a los países del este. Surge el rango de socio de cooperación. En la cumbre en Bruselas en 1994, se presenta el Programa de Asociación para la Paz. Se invita a aquellos países que quisieran colaborar política y militarmente. Con la firma del documento marco, 27 países, todos los ex miembros del Pacto de Varsovia, entran en programas de cooperación, entre ellos Rusia. En este año también se lanza el diálogo mediterráneo y comienzan las relaciones de la alianza con Argelia, Egipto, Jordania, Mauritania, Marruecos, Túnez e Israel. El nuevo rol de la OTAN supone no solo una expansión de sus fronteras, sino también nuevas estrategias de intervención militar. Matías nos cuenta sobre esto.
Feier der 60-jährige Geburtstag der NATO und wie schon zum 50-jährigen Geburtstag sollte eine strategische Neuausrichtung beschlossen
werden. En este año se celebró el 60º aniversario de la OTAN, al igual que hace 10 años se tenía prevista la elaboración de una nueva estrategia. Hace 10 años se decidió continuar con la estrategia de que la OTAN puede ejercer una estrategia de ataque como en la guerra de Yugoslavia y que, por su mandato, no tenía legitimidad para lanzar bombas como lo hizo. Esto fue modificado rápidamente en 1999 para que la OTAN pudiese ejercer legítimamente una estrategia de ataque. En esta ocasión se tenía previsto que tuviera lugar una Conference of Approach, es decir, una mayor cooperación entre la policía, el ejército y el servicio secreto, pero también organizaciones encargadas de la ayuda al desarrollo, todos ellos con la encomienda de combatir el terrorismo en cualquier lugar del mundo. Esto se refleja en diversos ámbitos, por ejemplo, en estrechar la cooperación entre la investigación civil y militar, que las investigaciones en el ámbito militar se vean beneficiadas por los resultados de la investigación en el ámbito civil, que en un futuro se unifiquen los criterios de reconocimiento de inteligencia militar y policial, que la prevención de catástrofes se integre aún más a las operaciones militares. Esto es lo que en la jerga de la OTAN se llama Conference of Approach.
Also so im NATO-Jargon wird das Comprehensive Approach genannt.
Los bombardeos sobre Bosnia en 1995 y Kosovo en 1999 son parte de este nuevo rol de la OTAN. Mientras los aviones norteamericanos aterrorizaban a los serbios, se celebraba en Washington los 50 años de la OTAN y se delineaban los objetivos de una alianza para el siglo XXI. El ataque a Kosovo marca claramente el paso de una alianza militar de carácter defensivo a otra de carácter ofensivo. Esta nueva alianza para el siglo XXI subraya que el terrorismo, el crimen organizado, los problemas en el suministro de recursos energéticos y los movimientos masivos de población pueden afectar a la estabilidad de sus estados miembros. Con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos hace uso ante la OTAN del artículo 5 del tratado, que dice que se considerará un ataque contra toda la organización el ataque a cualquiera de sus miembros. Matías nos cuenta cómo se pone en uso un nuevo principio para legitimar las intervenciones de las fuerzas de la OTAN.
Otro aspecto muy interesante en esta nueva estrategia de la OTAN es el carácter preventivo de esta organización. Esto tiene que ver con la reformulación que en general tiene lugar en el discurso, no solo de la OTAN, sino también en el discurso policial, y en rasgos generales se observa que ahora todo es preemptive approach, es decir, un principio preventivo. Con este principio se agudiza el principio preventivo. En el caso de la prevención, se necesita un contrario que existe como tal. En el caso del principio preemptivo, no tiene que existir un contrario como tal, sino que basta el peligro de que exista como tal en un futuro. De ahí la idea de aplicar medidas preemptivas, y en este sentido, las operaciones militares de reconocimiento son de gran importancia. Esto ocurre hoy en día mediante la tecnología de la información, reconocimiento satelital en zonas enemigas, pero también con el uso de la informática con el objetivo de enlazar estos bancos de datos entre sí. Es así que este preemptive approach es un componente muy importante de la nueva estrategia de la OTAN.
Also dieser preemptive approach ist auf jeden Fall nochmal so ein sehr wichtiger Faktor der neuen NATO-Strategie.
En Internet, en la misma revista de la OTAN, uno puede encontrar publicaciones que dicen que a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Alianza ha empezado a desempeñar un papel mucho más importante en la escena internacional, y parece que el conjunto de la región mediterránea y el Gran Oriente Medio serán las áreas en las que probablemente se centrará su interés futuro. Asegura que los intereses económicos y la seguridad energética son cuestiones prioritarias dentro de la política mediterránea de la OTAN, ya que el 60% del petróleo y el gas consumido en Europa Occidental atraviesa el Mediterráneo. El pasado 4 de abril, en la cumbre del 60º aniversario de la OTAN, el nuevo representante de los Estados Unidos, Barack Obama, con su carisma y su frase «Vengo a escuchar», conquistó a sus aliados europeos y consiguió el refuerzo de tropas en Afganistán. Las celebraciones que este año tuvieron lugar en Kiel, Baden-Baden y Estrasburgo implicaron un significativo acto de logística y una vasta operación policial. Matías describe el escenario de la cumbre y las manifestaciones de protesta.
Kiel es una sehr kleine Stadt, die am Rhein liegt, gegenüber von Straßburg.
Kiel es una pequeña ciudad a las orillas del río Rin. Al otro lado del río se encuentra Estrasburgo. En realidad, la cumbre tuvo lugar en Baden-Baden y Estrasburgo. La distancia entre estas ciudades es como de 70 kilómetros de carretera. Sin embargo, también en Kiel se tomaron fuertes medidas de seguridad. Se bloqueó la ciudad, los preparativos llevaron semanas, se soldaron las tapas de los sumideros en las calles, se instauraron la zona roja, naranja y azul, y en esta ciudad se encontraba el cuartel general de la policía. Todo esto con el único fin de tomar una foto. Cada cumbre está documentada con una foto de familia. Esta vez el escenario fue el puente que une Estrasburgo y Kiel, por encima del Rin. Sarkozy sale al encuentro de la OTAN. Hay que recordar que Francia celebró su reintegración a las estructuras de la OTAN. La escenificación en el puente representa de manera simbólica este acontecimiento. Esto fue lo único que tuvo lugar en Kiel.
Also mehr hat zum Beispiel in dieser einen Stadt von den dreien, also in Kiel, gar nicht stattgefunden.
Las dimensiones de las medidas de seguridad para garantizar la realización de esta cumbre fueron monstruosas. 25.000 policías controlando tres ciudades fronterizas y limitando al máximo la vida de sus habitantes.
Estas medidas de seguridad molestaron mucho a la gente, sobre todo en Kiel, donde los habitantes estaban muy enojados, ya que curiosamente en esta ciudad no tuvo lugar ningún encuentro en el marco de esta cumbre, sino solamente la foto el sábado. Para ello, en la zona roja, los habitantes de Kiel no tenían permitido salir a la calle.
En la actualidad, es normal el hecho de que se declaren zonas de seguridad con motivo de las manifestaciones de protesta. Esta medida se aplicó durante la cumbre del G8, en 2001, en la ciudad italiana de Génova, y desde entonces se sigue recurriendo a esta medida. Matías nos explica cómo funciona.
La zona roja es casi siempre inaccesible para los que no viven en ella. En la zona amarilla están prohibidas las manifestaciones. En la zona azul, como fue ahora, debes contar con que te van a controlar. Pero en la zona roja la gente no tenía permitido salir de sus casas. Los negocios estaban todos cerrados. Pero si, por ejemplo, tenían que salir a la calle con el perro, tenían que llamar y avisar a la policía.
La organización de estas cumbres no es lo único que implica un enorme acto de logística. También los manifestantes requieren de una amplia red que les permita comunicarse para coordinar y organizar sus propios eventos y las manifestaciones de protesta. Matías nos cuenta cómo fue la organización de las protestas en contra de la OTAN y cuáles fueron las corrientes políticas que participaron.
Die Protestvorbereitungen haben, würde ich mal sagen, etwa ein Jahr vorher begonnen.
Los preparativos de las protestas empezaron, creo que con un año de anticipación, mucho después que los preparativos de las protestas de la cumbre del G8, que empezaron con 2 años y medio de anticipación. Son muchos los grupos que participaron de los preparativos. En primer lugar, se encuentra el clásico movimiento pacifista, que por cierto es más fuerte en Alemania que en Francia. Primero se organizó en Alemania, pero rápidamente a escala internacional y pronto hubo un encuentro internacional del que surgió la International Coordination. Hicieron lo que siempre hacen, organizaron una contraconferencia y la manifestación de clausura. Además, otros grupos políticos también se organizaron. En Alemania, por ejemplo, el movimiento llamado la Izquierda Intervencionista, que está formada por diversos grupos con cierta inspiración comunista que intentan organizarse. Otro movimiento que también estuvo presente fue el de los grupos de izquierda radical, que podrían ser descritos como poco dogmáticos, y que en otros países tal vez se llamarían anarquistas. Por cierto que en Alemania no se percibe mucho la presencia de grupos anarquistas, pero sí grupos de izquierda radical y grupos autónomos. Estos grupos también empezaron a tiempo con los preparativos. Algunos de los preparativos se hicieron entre todos, pero muchos de ellos no. Es claro que el clásico movimiento pacifista y las ONGs no tienen muchas ganas de trabajar junto con grupos que tienen a la property damage, es decir, los daños a la propiedad, como forma de acción. Por ejemplo, en el caso del Black Bloc. Dentro del movimiento de la política de la izquierda radical autónoma, fue el campamento un lugar común en el que desembocó todo. En realidad fue muy interesante. Esta experiencia se viene haciendo en Europa desde hace tiempo. Existen los campamentos fronterizos, los No Border Camps. En estos campamentos se reúnen unos cientos o varios miles de personas que durante una semana viven juntos. Los campamentos son autogestionados. Hay cocinas populares, las personas organizan todo lo necesario para convivir. La policía conoce bien la importancia de estos campamentos. La policía en Alemania organizó su intervención teniendo como prioridades, una, la presencia masiva de policía, a fin de sofocar de inmediato cualquier brote de protesta, dos, usar la frontera como límite natural, y tres, impedir los campamentos de protesta.
Das zweite war eben die Grenze als einen natürlichen Zaun zu nutzen und das dritte war die Verhinderung von Protestcamps.
La primera jornada de la cumbre de la OTAN tuvo lugar en la ciudad alemana de Baden-Baden, la segunda en Estrasburgo, Francia. Durante el primer día, la policía impidió que los manifestantes que se encontraban en Estrasburgo se trasladaran los 70 kilómetros que separan a esta ciudad de Baden-Baden. Al final, aproximadamente 500 personas se desplazaron a Alemania, de manera que la manifestación fue bastante reducida. La policía lo celebró como un éxito. Sin embargo, al día siguiente, la situación se desarrolló de manera diferente.
Das wurde allerdings massiv kontrastiert durch die Ereignisse vom zweiten Gipfeltag, also vom Samstag, wo die
Al día siguiente, el sábado, fue totalmente diferente. Con la manifestación de clausura en Estrasburgo, hay que remarcar que esta manifestación no fue como de costumbre en el caso de este tipo de manifestaciones internacionales. Nunca había ocurrido antes de este modo. Pero la policía acosó a los manifestantes antes de que iniciara la manifestación. La policía había determinado una ruta verdaderamente absurda. Se impidió que la ruta de la manifestación estuviera cerca de la sede de la cumbre y se impuso la modalidad de que el recorrido fuera a las afueras de la ciudad, cerca del puente que une Estrasburgo y Kehl, en donde tomaron la foto el día anterior, siguiendo luego por las orillas del río Rin hacia un polígono industrial al sur. Era sábado. En el polígono industrial no había nadie. Por supuesto que los manifestantes rechazaron esta ruta, pero dijeron, bueno, vamos a encontrarnos ahí y luego vemos si encontramos otra ruta. La policía pudo evitar que esto ocurriera, pues atosigaron a las personas reunidas en el encuentro inicial y atacaron con gases lacrimógenos, en parte lanzado desde helicópteros, a las personas que se dirigían hacia allí. La policía había bloqueado los puentes, de manera que los manifestantes daban vueltas al polígono industrial. Era una escena absurda, y por todos lados había gases lacrimógenos. En varias ocasiones, la policía tuvo que retirarse porque se les habían agotado las reservas o las tanquetas estaban vacías. Muchas personas describieron estos momentos como una guerra. Al final, ya no hubo manifestación.
Und letztlich hat die Demonstration gar nicht mehr stattgefunden.
Durante los sucesos del sábado, fueron incendiados un hotel, una farmacia y un antiguo puesto de la aduana, así como destrozadas las ventanas de algunos bancos.
Die Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen, also alle versuchen jetzt.
Aún no se ha terminado de hacer una revisión consciente de los acontecimientos. Todos intentamos ordenar la información y aclarar qué fue lo que pasó. Lo que está claro es que el Black Bloc estuvo muy presente, u otras personas que favorizan la property damage que atacaron edificios. Es interesante el hecho de que en el mismo lugar en donde se escenificó la fotografía de la cumbre, 6 horas más tarde, los manifestantes incendiaron el edificio en el que se encontraba el ex puesto fronterizo entre Francia y Alemania. Esta también puede ser vista como una acción meramente política, pues de todos modos los gobiernos de estos países tenían planeado demoler este edificio en una ceremonia a manera de un símbolo. No fue sino el Black Bloc quien se encargó de destruirlo. Se veía la humareda a kilómetros, imposible no verla, incluyendo a la OTAN, y ahora es también un símbolo.
Die Rauchsäule war 2 bis 3 Stunden zu sehen über der Stadt, unübersehbar für alle, unübersehbar auch für die NATO und ist damit zum Symbol geworden.
A lo largo de la manifestación fueron detenidas 300 personas. Estamos en un momento de fuerte protesta social, en el que el Estado responde con represión y criminalización. La palabra terrorismo se vuelve la justificación a todo abuso del poder. Terminamos este reportaje escuchando a Matías. Él nos cuenta sobre la criminalización de la izquierda en Francia.
Se espera que ahora la represión sea muy fuerte, sobre todo en Francia, en donde con el gobierno de Sarkozy hay una fuerte ola de represión en contra de la izquierda francesa, con frecuentes cateos y muchas detenciones. Se ha reestructurado todo el aparato de seguridad de Francia. La policía y el servicio secreto trabajan en aún más estrecha colaboración. Hay que recordar que la ministra del Interior, ex ministra de Defensa, formuló la necesidad de identificar a los organizadores de la manifestación y del campamento, que la forma de acción del Black Bloc semeja a una guerrilla urbana. Esto no es casualidad, esto no se dice así como así, sino que es la palabra clave para poder disponer de todo el aparato de seguridad y empezar a criminalizar todo este movimiento.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Le damos las gracias a todos los que han participado, a Jesús Giraldes, a Yanina de Ciudad Interna en Argentina, también a Diego de la Oficina de Derechos Sociales de Coya en Vigo y a los compañeros y las compañeras de Radio Matraca. Hoy con nosotros Manolo Sáez.
Hola. En este caso, adiós. Adiós.
¿Cuándo te volvemos a tener por aquí, por Radio Pimienta?
Bueno, en el 2010. Con la tecnología lo podremos hacer a distancia.
Muy bien, me alegro. Pues nos despedimos hasta la próxima semanita. ¿Te parece?
Muy bien. Nosotras.
Las personas.
Nosotras.
Las personas.
Que no me da pena venir de gratis en la trena. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Con domicilio fijo, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, hipotecate tú. Como el criterio es tan desuso, han conseguido acostumbrarnos al abuso, con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos, hipotécate tú.